Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Arturo Geoffroy. Hoy es jueves 6 de marzo, 5 de la tarde en París, y comenzamos con los titulares.
Andreína Flores.
Los 27 dirigentes de la Unión Europea se reúnen hoy en Bruselas para reforzar su potencia militar ante la guerra en Ucrania y el giro político de Estados Unidos. Se discute un plan de rearme y también se abre el debate sobre la disuasión nuclear. Francia advierte a los países de la Liga Árabe que su plan de reconstrucción para la Franja de Gaza debe excluir totalmente al grupo islamista Hamas de cualquier forma de gobierno. El grupo debe ser desmantelado, dice la Cancillería francesa. El Congreso de México aprobó una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz genéticamente modificado y que protege las variedades nativas del grano originario, ingrediente esencial de la comida mexicana. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el desarrollo de la noticia aquí en Radio Francia Internacional.
Rearm Europe plan provides up to 800 billion euros for defense investment.
Es la voz de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegando a la cumbre extraordinaria de los 27 dirigentes de la Unión Europea, que se ha convocado para buscar maneras de blindarse militarmente ante la amenaza rusa. La Comisión Europea ya ha puesto sobre la mesa un plan de rearme de 800 mil millones de euros, pero no queda claro de dónde va a salir ese dinero. Conectamos con nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, para preguntarle qué mecanismo busca implementar la Unión Europea para garantizarse fondos suficientes para el rearme. La escuchamos.
Se presentó un plan con 150 mil millones de euros de dinero apoyado por el presupuesto europeo. Es un dinero que lo que sirve es para ayudar a los estados, que en realidad son los que tendrán que poner el grueso del gasto en defensa para llegar a estos 800 mil millones. Bruselas para ello también planea más flexibilidad en las reglas sobre deuda y déficit, sin temor a que los gobiernos sean sancionados, algo que solo se produjo durante la pandemia. Como dijo la presidenta del Ejecutivo, Ursula von der Leyen, actualmente se está en una era de rearme y hay que tomar medidas extraordinarias. También se contará con nuevas inversiones del Banco Europeo de Inversión. Dicho esto, hay otras iniciativas, como la emisión de deuda conjunta, algo controvertido que no gusta a todos los países, pero el giro de Alemania, en que directamente ha asegurado que ahora es momento ya no solo de flexibilizar las reglas fiscales, sino que hay que congelarlas para aumentar drásticamente el gasto, podría empujar a países como Austria, hasta ahora más reacios. El bloque necesita más dinero para defensa y estar más unido ante uno de los momentos más determinantes probablemente de su historia, en que Estados Unidos ya no es el socio que fue hasta hace muy poco.
Y recordemos que esta cumbre de la Unión Europea tiene lugar solo horas después de que el presidente Emmanuel Macron pronunciara un discurso televisado sobre la posición de Francia ante la guerra en Ucrania. Y en ese discurso abrió una puerta delicada, el uso de las armas nucleares como método de disuasión contra Rusia. Le preguntamos a Esther Herrera en Bruselas, ¿se está hablando oficialmente de este tema en la cumbre de la Unión Europea? ¿Y cómo se recibe este planteamiento de Macron?
La cuestión nuclear y el paraguas que puede ejercer Francia a sus socios europeos no es algo que hay abiertamente en la agenda, explican fuentes europeas, pero el grave discurso que dio ayer Emmanuel Macron lleva a pensar que el presidente francés sí lo va a abordar. No es un debate nuevo. Francia, ya con Nicolas Sarkozy en 2007, había ofrecido a Alemania, por ejemplo, incluirla en su paraguas nuclear. Alemania siempre se había negado, hasta dos veces con Angela Merkel, pero por primera vez el posible futuro canciller, Friedrich Merz, ha dicho que sí está dispuesta a estudiarlo. Sin duda, aunque no está en la agenda, el debate se está preparando y es una muestra clara más de cómo los tabús se están cayendo de nuevo ante una situación que desde la Unión Europea se percibe como un momento existencial.
Gracias, Esther Herrera, desde Bruselas. Y recordemos que Macron también hizo referencia a un posible despliegue de tropas europeas en suelo ucraniano, únicamente en el marco de un acuerdo de paz con Rusia. En Radio Francia Internacional conversamos con Juan Santos Varas, experto en asuntos europeos de la Universidad de Salamanca, quien analiza las dificultades de este planteamiento.
Yo creo que todavía estamos lejos de la posibilidad de enviar tropas ya que las tropas se podrán enviar una vez que hayan alto el fuego y haya avisos de que la guerra termine. Yo creo que en este momento se ha querido también enviar el mensaje a Putin de que los Estados miembros de la Unión Europea están dispuestos a implicarse en Ucrania, están dispuestos a enviar tropas para evitar que Putin conquiste toda Ucrania. Y también se le quiere enviar un mensaje a Trump de que los Estados miembros de la Unión Europea están dispuestos a defender a Ucrania y a defenderse a sí mismos. Sin embargo, no todos los estados van a estar dispuestos a implicarse en este objetivo. Por eso se habla de coalición de voluntarios. Pocos estados los que van a estar dispuestos a comprometerse en esta verdadera defensa común. Pensemos, por ejemplo, en un caso como Hungría. Hungría es un estado pequeño, pero Hungría ha defendido ya desde hace tiempo las posiciones del Kremlin en las reuniones del Consejo de la Unión Europea. Habrá grupos de estados. Lo que no podemos anhelar es a que los 27 se impliquen en el suelo ucraniano y a que los 27 refuercen a la vez sus ejércitos.
Era el análisis de Juan Santos Varas y, por supuesto, la reacción de Moscú no se ha hecho esperar. El canciller ruso, Sergei Lavrov, considera que un escenario de tropas europeas en Ucrania es imposible y que Francia, al hacer este planteamiento, solo quiere que la guerra continúe.
Ce plan doit exclure entièrement le Hamas de la gouvernance de Gaza, où il doit être désarmé.
Escuchamos al portavoz de la Cancillería francesa, Christophe Lemoine, advirtiendo que el plan de reconstrucción que ha diseñado la Liga Árabe para la Franja de Gaza debe excluir totalmente al grupo islamista Hamas de cualquier forma de gobierno. Recordemos que los países árabes se reunieron de emergencia esta semana en Egipto para aprobar un plan de 53 mil millones de dólares para reconstruir Gaza, pero no dejaron claro cuál sería el rol de Hamas. Entrevistamos a Inés Abdel Razek, directora del Instituto Palestino de Democracia Pública, quien asegura que los palestinos se quieren elegir un nuevo gobierno.
Los palestinos piden elecciones o, a corto plazo, avanzar en el tema de la reconstrucción con un gobierno interino de unión nacional y de reconciliación que incluya a todos los actores políticos, no solo los que gobiernan actualmente, o sea, Hamas o la autoridad palestina controlada por el partido Fatah. Es decir, que debe incluir a la sociedad civil y se le debe dar a los palestinos la oportunidad de decidir por ellos mismos. No pueden mantener el monopolio, ni la autoridad palestina ni Hamas. Le incumbe al pueblo elegir. Es un reclamo de la mayoría de los palestinos.
Y por su parte, el grupo Hamas reaccionó hoy a las declaraciones de Donald Trump en las que amenazó de muerte a la población civil si no se liberaba a los rehenes israelíes. Estas amenazas complican el acuerdo de alto al fuego y animan a Israel a no aplicar sus términos, declaró el grupo islamista. A partir de hoy, Lituania se retira de la Convención Internacional que prohíbe las bombas de racimo. Esto por temor a su vecino Rusia, una decisión muy criticada por diferentes organizaciones internacionales. Los detalles con Paola Ariza.
Lituania se convierte en el primer país en retirarse de esta convención adoptada en 2008 y también en la primera nación de la Unión Europea en salir de un acuerdo multilateral de reglamentación de armas. Es un mensaje estratégico que indica que estamos listos a utilizar cualquier medio para defender a nuestro país, dijo a medios locales la ministra de Defensa, Dovilsa Kaliene. La convención contra las armas de racimo compromete a los estados a nunca usar, producir, almacenar o transferir municiones de este tipo, que son extremadamente peligrosas por su carácter impreciso y amplio en la detonación, que libera explosivos en lluvia y que pueden matar a una gran cantidad de civiles en zonas pobladas. Varias organizaciones califican la medida lituana de alarmante, así lo confirmó al micrófono de Julian Chaban, Elliot de Faramond de la ONG Handicap Internacional.
Para nosotros este es un argumento que no es válido. Por un lado está el costo humano que causan estas armas, con una abrumadora mayoría de víctimas civiles. Y luego el argumento sobre la eficacia militar y la disuasión, que en nuestra opinión es una falacia. Ucrania se dio el lujo de utilizarlos. Esto no impidió que Rusia los invadiera.
En efecto, ni Rusia ni Ucrania han salido de esta convención y ambos países han utilizado armas de racimo. Lituania, que sufrió una larga ocupación por la Unión Soviética, también está considerando abandonar otra convención que prohíbe las minas antipersonales. El ejército y el Ministerio de Defensa apoyaron la medida, pero el gobierno suspendió la decisión para ver si los aliados regionales tomarían medidas similares.
Gracias a Paola. Y en Mali, el ejército y sus colaboradores del grupo de mercenarios ruso Wagner llevan a cabo operaciones antiterroristas a diario. Estas acciones dan lugar a numerosas detenciones de presuntos yihadistas, pero a menudo desembocan también en desapariciones forzadas, personas secuestradas por los soldados y sus socios rusos, cuyas familias permanecen sin noticias durante semanas o incluso meses. Las familias, por lo general, evitan denunciarlo por temor a empeorar la situación o convertirse ellas mismas en objetivos. RFI ha logrado este raro testimonio de un familiar de Ladji Tambadou, comerciante desaparecido hace 3 meses. Es un reportaje de David Bashé, adaptado por Manu Terradillos.
El pasado 8 de diciembre, de vacaciones en su pueblo familiar de Diangouté Camara, en la región de Calles, Ladji Tambadou acudió a un bautizo. En el camino de vuelta en moto, en la carretera de Diema, se cruzó con una patrulla militar. Su primo, Mamoudou Cissé, nos cuenta lo ocurrido.
Eran las 5 de la tarde cuando se cruzó con una patrulla del ejército y sus colaboradores del grupo Wagner. No tenía su documento de identidad y se lo llevaron. Lo esperamos hasta la tarde y fuimos a la comisaría. Allí nos dijeron que varias personas habían sido detenidas y habían sido llevadas a Bamako.
La familia se puso manos a la obra para esclarecer la situación y lograr la liberación de Ladji Tambadou.
Su hermano fue a la comisaría con su documento de identidad y su pasaporte, su billete de avión y su tarjeta de residencia de Gabón, porque vive en Gabón. Al día siguiente se fue a Bamako y se fue al campamento militar de Kati, al centro principal de detenciones, y le dijeron que no estaba allí. Hace 3 meses que los familiares estamos esperando. Aunque esté detenido y haya una investigación, lo único que queremos es verle y saber que está vivo. No se lo puede contactar ni su madre, ni nadie, ni siquiera un abogado, nadie en absoluto.
No hay ninguna acción judicial oficial abierta contra Ladji Tambadou, que está detenido desde hace 3 meses en un lugar desconocido. Los familiares poco o nada pueden hacer ante el ejército y los mercenarios de Wagner.
Y México aprobó una reforma constitucional que prohíbe el cultivo de maíz transgénico y protege las variedades nativas del grano originario de ese país. Un éxito, según Montserrat Telles, de la Fundación Mexicana Semillas de Vida.
Esta reforma constitucional es histórica en términos de la defensa de los maíces nativos mexicanos, por lo cual, por un lado, la prohibición de la siembra de los maíces genéticamente modificados permite que se protejan de la contaminación a estas razas nativas, a estas más de 59 razas que hay en el país. Y por otro lado, también la regulación de los otros usos de este maíz, en donde debe de haber una evaluación para que sea seguro en términos de la salud y del impacto medioambiental, pues también es fundamental, porque en México importamos más de 20 millones de toneladas anuales, cada año más toneladas de maíz desde Estados Unidos, que resulta que es genéticamente modificado.